Pasan 8 minutos de las 8 de la mañana. Martín Pasturino participó en el diseño de los bachilleratos tecnológicos en la UTU durante la administración Rama. Fue consejero de educación secundaria en la primera administración del presidente Vázquez. Tiene varias publicaciones sobre educación y trabajo. Es columnista invitado en el semanario Brecha. Realizó trabajos de consultoría para distintos organismos nacionales e internacionales. Y ha participado en todas las comisiones de programa de la educación del Frente Amplio desde el año 1984. Martín Pasturino, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, encantado de estar contigo.
Igualmente para nosotros, es muy grato recibirlo. Participar en las comisiones de programa de la educación del Frente Amplio desde el 84 le da una calificación a la opinión desde el punto de vista técnico desde ya, pero también político. ¿Cómo observa lo que fue esta decisión de la bancada de diputados de intentar quitar estas exoneraciones fiscales a las donaciones a las universidades privadas? Esto ha generado cierta controversia, la discusión además parece extenderse en cuanto a donaciones especiales en general. Y allí una primera consideración o una primera consulta, Martín, si acá hay un tema económico de fondo o político. De hecho, usted ya había estado aquí hace un buen tiempo hablando precisamente de este tema. Generó en aquel momento una reacción, pero ahora tenemos planteado este escenario. En principio, entonces, ¿económico o político este asunto?
La idea original de hace unos años, de hace 2 años, creo, acá en esta misma radio contigo, fue poner en debate el tema del financiamiento de la educación y que se estaban dando financiamientos de forma no muy directa, sino que indirecta, que no, bueno, que lo que hacían era embarrar la cancha en lugar de aclarar.
¿Embarrar la cancha en qué términos? ¿Quiénes?
En términos de que hay que hacer una discusión sobre el financiamiento de la educación bien clara, porque hay actores que piden dinero hacia un sector y hay otros que piden hacia la educación pública. Uh-huh. Pero es claro y notorio que, por ejemplo, el Cardenal Sturla continuamente está hablando de la necesidad de financiar a través de vouchers o formas de este tipo la educación privada.
¿Eso está planteado?
No, eso lo está poniendo sobre la mesa y es una discusión no de 1.500, no de
un millón y medio de dólares.
Es una discusión de 280 mil dólares. Es una discusión mucho más fuerte. Pero desde el punto de vista conceptual, lo que hace es cambiar el modelo de servicio del país.
A ver, vamos a empezar a hacer algunas precisiones para que la gente comprenda. ¿280 mil dólares?
No, 280 millones de dólares.
Ah, correcto,
los vouchers.
Exacto.
Si se hiciera el voucher universal, uh-huh, para que todos los de enseñanza privada pudieran, uh-huh, tuvieran posibilidad de acceso, etcétera, etcétera, está calculado aproximadamente en 5.000 pesos por mes.
Martín,
sería eso.
Estamos hablando ahora, la discusión que está planteada hoy es en torno al millón y medio de dólares. Usted entiende que hay que profundizar porque detrás hay 280 millones de dólares en discusión y el cálculo es en función del voucher. ¿De qué cantidad de vouchers?
Y 140.000, ¿no? El tema es el siguiente.
A ver.
La discusión está centrada en una parte muy chiquita, pero tan chiquita que es un millón y medio de dólares para 4 o 5 universidades, que no significa el 0,01 del presupuesto total de la educación. Es nada. Desde el punto de vista de la educación pública es nada. Pero también desde el punto de vista de la educación privada tampoco es mucho. Digamos, si hoy es el cálculo para una universidad privada cuyos datos están en la rendición de cuentas, y a mí me da que esos 500 mil dólares que recibe la universidad esa es menos del 1% de su presupuesto. Por lo tanto, es muy poco. Entonces, la discusión no es por dinero.
¿Verdad? No es por dinero, no es económico.
Exactamente. La educación de fondo, la discusión de fondo es sobre cómo se distribuyen los recursos del Estado en la educación en general.
Entonces es ideológico.
Exactamente. ¿Cuáles son las posiciones generales? Si uno ve las propuestas de los partidos políticos en la última elección, nos encontramos con que Bordaberry había propuesto una fórmula de voucher de unos 5.000 pesos, creo que estaba así con ese dinero, para generar que la gente pudiera ir a la enseñanza privada o generar liceo estilo jubilar, impulso, etcétera, etcétera. Entonces, Eso en el Partido Colorado. No todo el Partido Colorado estaba alineado a eso. Uno de los contertulios de ustedes sacó una publicación en Opinar diciendo que no estaba de acuerdo con eso.
Ope, Pasqui.
Garchitorena.
José Garchitorena, perdón.
¿Ah? Quiere decir que el Partido Colorado estaba con dos posiciones. El Partido Nacional no tenía esto de los vouchers en el presupuesto. Sin embargo, algunos actores salían con eso. La Iglesia cada tanto sale con esto. Sale con el tema de los vouchers y de que necesita dinero público para la gestión privada de la educación.
Desde su punto de vista, ¿dónde se sustenta la posición de la Iglesia para salir con este asunto?
Bueno, en muchos países esto sucede, ¿no? En Italia, en Argentina mismo, en parte de Brasil, esto, en Chile se hacen subvenciones. Eso no es algo que es tan raro. Sin embargo, los países que tienen desarrollados sistemas educativos públicos importantes, como Finlandia, que está tan de moda, uh-huh, esos no tienen ningún tipo de transferencias a la educación privada. Uh-huh. Y entendámonos, para darte un ejemplo de lo compleja que es la discusión esta financiera, el Comité Central del Partido Comunista Chino en el año 2002 lo que hizo fue abrir a la educación privada un espacio para que funcionara. Quiere decir que el tema atraviesa todo. Pero lo que queda claro es que cualquiera sea el modelo de servicio, quien financia o quien ejecuta, Estados o privados, tenemos que tener claro que los recursos se maximicen en exactamente la gente que más necesita.
¿Y cuál debería ser entonces, Martín, el plan?
Bueno, el plan, para mí, una de las cosas sustantivas es, de una vez por todas, hacer una gran reforma educativa. Un gran cambio, una gran transformación. Efectivamente, las discusiones sobre recursos, liceos de gestión privada y todo esto aparecen cuando hay problemas en la educación y donde la gente advierte que hay dificultades de procesar cambios.
Una reforma educativa que involucre a todos.
Sí, efectivamente.
A los dos sectores.
A los dos sectores, porque los resultados de internacionales, de PISA, y están dando mal para los dos sectores. Uh-huh. En realidad, hay enseñanzas, colegios privados de élite con gasto por alumno de 7.000, 8.000 dólares, que es igual al promedio de Europa, cuyos resultados no son buenos comparativamente a nivel internacional. Uh-huh. Y naturalmente, en educación pública tenemos el problema acá que la población pobre está culminando muy poco. El 5% culmina de los pobres el bachillerato. Solo el 3% ingresa a la universidad. Y eso desde hace decenas de años. Entonces, naturalmente, hay una insatisfacción general que se expresa no directamente, porque además la expresión pública, la insatisfacción, es rarísima. Una versión está todo mal, lo dice el sector, digamos la oposición. Y no es así, en realidad se ha avanzado muchísimo. Efectivamente, en primaria, en la educación terciaria, en la universidad, se llegó al interior, que la llegada al interior de la universidad es tan importante como fue la llegada de los liceos en el año 1915-1916, en la época de José Valle, para dar una idea del volumen de cambio que ha tenido la universidad. Así que se ha hecho muchas cosas, no es cierto que no se ha hecho.
¿El asunto sigue siendo secundaria?
Media en general, no solo secundaria. Uruguay, mira, Daniel, Uruguay es el país de América Latina de los más democráticos en el egreso de primaria, de los más democráticos en el ingreso a educación secundaria, sin embargo, el país que tiene mayor tasa de repetición y tiene, además, mayor tasa de deserción. Llega solo 4 de cada 10, llega a culminar el bachillerato, y eso es un escándalo internacional.
¿Y por qué?
Bueno, por este problema de no poder procesar las reformas y por siempre andar buscando...
¿Y por qué
buscando...
no se procesan las reformas?
Y bueno, se da un bloqueo bastante fuerte, ¿no? Porque
¿dónde está el bloqueo, Martín?
El bloqueo se da porque la educación se ha transformado a lo largo del tiempo en una arena de debate político. Entonces, ¿cómo sacar de la arena del debate político la educación? Bueno, que hacen un gran acuerdo nacional. Creo que básicamente la perspectiva... El diagnóstico general todo el mundo lo conoce y está de acuerdo. El problema es cómo se resuelve. Ante esto hay gente que dice, pasemos a la educación privada. Hay propuestas como la de Ernesto Talvi, como la de Sturla mismo, como la que están planteando, bueno, en lo público no se puede. La última propuesta de Talvi es clarísima. Lo que dice es, no plantea el voucher, que sí lo planteaba antes. Lo que dice es, yo voy a hacer 135 liceos y que lo lleve adelante el proyecto Saibal. Es porque lo que está diciendo ahí es, no confío en la gestión de la ANEP.
Claro, hay un oyente que pregunta, ya a veces está bien, uno habla con mucha familiaridad de algunos conceptos que de pronto no están suficientemente claros y corresponde a este debate aclararlos. El voucher, ¿qué es exactamente? Vamos a explicar de qué se trata.
El voucher es una transferencia que se le hace a la familia por cada alumno. Entonces el alumno puede pagar un colegio privado o ir a la educación pública. Eso es el voucher. Formas de transferencia en la educación hay muchas. Hay formas que, por ejemplo, en Chile se le paga a los colegios privados por cada alumno que esté sentado. Así de simple. Eso ha dado lugar a corrupción. Echaron a una ministra porque contaban de más. Pero, de hecho, el voucher es eso. Es más o menos como la capitación en el caso de la salud. Y entendamos, la salud fue una reforma que avanzó exitosamente porque tenía tres cosas fundamentales. La voluntad política, un acuerdo interno de aceptación de los partidos tradicionales. Tenía un plan, que era el tema del FONASA y cómo la ejecución pública y privada. Y tenía recursos, tantos recursos que en el periodo este, del 2005 acá, se duplicó la cantidad de PBI, de gasto de PBI en salud. Sin embargo, fue solo el 50% en educación.
Has sido un hombre de izquierda pensando en la educación, que de hecho es un tema que te apasiona. Hoy decíamos, desde 1984, o sea, estamos hablando de hace más de 30 años, sí. Estás transitando por estas cuestiones que tuvieron, por ejemplo, algunos hitos en la historia del Frente Amplio en el gobierno. Aquella primera vocación, voluntad del presidente Vázquez en su primera administración de hincarle el diente a una situación que ya era compleja. Luego, el discurso aquel tan recordado y tan reiterado, por otra parte, de José Mujica hablando con énfasis de educación, educación y educación, y más recientemente esa concepción de cambios en el ADN, lo que parecía comportar lisa y llanamente la revolución educativa. Pero seguimos más o menos discutiendo de los mismos temas, y uno debe preguntar cuáles son las razones por las que el Frente Amplio no ha logrado en principio dar ese salto de calidad, más allá de lo que se señala por parte de algunos dirigentes oficialistas, de que se ha hecho mucho. De hecho, tú lo mencionabas recién, pero queda la percepción de que sigue siendo un gran problema. Hay intereses cruzados, pero ¿por qué el Frente Amplio no apela, en todo caso, a las mayorías que tiene? ¿Necesita convocar a un diálogo nacional, a un pacto nacional? De los que ya tuvimos algunas manifestaciones gráficas. Recuerdo aquella fotografía donde todos parecían estar de acuerdo en una concepción distinta de la educación. ¿Qué pasa? Que seguimos hablando del tema.
Lo que pasa es que se genera ese bloqueo donde es arena política y arena política.
O sea que hay partidos interesados en que esto no avance, en que esto no mejore.
No es que esto no mejore, pero se saca rédito político diciendo que la educación es un desastre.
O sea, la oposición dice que la educación es un desastre y con esto traba todo, bloquea todo.
No es que trabe todo, sino que está haciendo una lectura interesada políticamente. En realidad ha habido muchísimos avances en función del volumen de dinero. Vamos a aclarar una cosa. Cuando se dice se dio una enorme cantidad de dinero, 1.500 millones de dólares a la ANEP, en realidad lo que se está diciendo es que se está pasando una situación de enorme déficit de 30 años con el 2% del porcentaje del PBI, donde se andaba en forma diésel, digamos, dentro de los liceos, se separaban los corredores para hacer salones, había 40, 50 alumnos por grupo, a una situación de este tipo que es apenas llegar a 2.000, 2.300 dólares por alumno. Estamos diciendo que los países centrales están en 8.000 dólares por alumno y los liceos privados de élite acá están también en esa cifra. Efectivamente, los resultados van a ser distintos, pero se necesitan más recursos y no hay voluntad política de un acuerdo concreto. Lo que hay sí es cada vez que terminan las elecciones por dos veces ya se hizo esto.
No hay voluntad política, insisto, de la oposición. ¿El Frente Amplio no tiene acaso las herramientas a su disposición? No,
cuando digo la voluntad política, digo de todos los actores políticos de sacar la educación de la discusión política partidaria.
Cuando se habló del ADN, ¿qué reacción tuvo usted particularmente?
¿Cuándo se habló?
Del ADN, del cambio en ADN.
Bueno, a mí me produjo una desazón importante, ¿no? Yo tenía mucha confianza que iba a haber un cambio importante. Ahí hubo una discusión entre cambio fuerte y acumulativo. El tema es que el acumulativo ya llevamos 50 años. Es decir, es posible que lleguemos a universalizar la media en el año 2080. En realidad, si uno sigue las líneas de tendencia de la educación ahora, la enseñanza media, y llegaremos al 45% del egreso de secundaria, llegaremos en el año 2025. Y eso es terrible, ¿no? La mayoría de los países están 50, 60, 70, 80, Chile y otros países, perdón.
¿Cuál es la posición que han tenido los principales líderes del Frente Amplio en este asunto? O sea, hay allí también una sensación de que pudieron hacer... El presidente de mandato cumplido, José Mujica, en algún momento, si se me permite la vulgaridad, tiró la toalla cuando afrontó aquellas circunstancias de otros bloqueos, en este caso los que muchos denominan bloqueos corporativos, de los sindicatos, en fin. ¿Pero qué posición tenían los líderes? ¿Y por qué fracasaron? ¿O porque en principio no han llegado con el mensaje claro a cambiar la realidad actual?
Yo te puedo hacer una enumeración rapidísima de todos los problemas. Por ejemplo, cuando salimos de la democracia, Pibel de Voto estuvo a cargo del CODICEN y tuvo que recomponer toda una situación realmente dolorosa que había en la educación y no avanzó en reformas. Es más, lo dijo alguna vez en el Senado, recuerdo, que fue, todo el mundo habla mal de la educación, pero nadie trae una respuesta. Lo dijo en esa forma. Después, el gobierno del Partido Nacional lo que bajó la cantidad de recursos, bajó la cantidad de porcentaje del PBI, bajó la matrícula, no hubo cambios fuertes ahí. Lo que sí hubo una democratización en el sentido que se abrió la SATED, etcétera, etcétera. Después, el gobierno de Sanguinetti hubo voluntad política, porque lo votó a rama casi todo el Senado. Hubo voluntad política, hubo recursos externo, es cierto, y no mucho, y hubo un plan. El tema que se empezó a bloquear porque empezó a bloquear, todos los demás actores empezaron a bloquear.
Cuando dice todos los demás actores, sí.
Actualmente a favor del voucher empezaron a bloquear. Hubo un libro de la segunda reforma de Da Silveira.
Bueno, vamos a avanzar sobre otro asunto ya más de coyuntura, porque le decía, por ejemplo, ¿qué tanto pesan en las universidades privadas estas donaciones según cifras que se manejan por parte suya? Decíamos $1.5 millones. Pero, por ejemplo, hay otras subvenciones por sus servicios, creo que así en esos términos lo plantea la propia Constitución, que también influyen en las arcas del Estado. Usted dijo aquí mismo hace un tiempo, Martín, lo recuerdo perfectamente, que muchas veces aquello que se entendía que era un gesto de solidaridad entrañaba u ocultaba o maquillaba un interés de no pagar todos aquellos impuestos que debían pagarse. ¿Sigue más o menos en esa línea?
Sí, sigo. Primero, el tema de las donaciones especiales aparece en la reforma tributaria. Junto con la rebaja del IRAE de 30 a 25%, así que la empresa paga menos, además se le dio un plus de 5%. Que entendamos, si uno hace el cálculo, si todas las empresas donaran hasta ese 5% que pueden donar, el monto sería $50 millones. No es para nada lo que se precisa. Y eso incluso lo dijo el propio de Posada, que fue uno impulsor de pasar del 5 al 10%. De las deducciones de las empresas. Pero el tema es que hay inequidad en cómo se distribuye el dinero a tal punto que la educación privada tiene exoneraciones fiscales por el orden de aproximadamente $132 millones anuales.
A ver, ¿cómo es esa cifra?
Eso es interesante. Si uno, por la Constitución, artículo 69, por algo que venía dándose anteriormente de exoneraciones fiscales a distintos actores, se le dio exoneración fiscal. Y fíjate qué interesante esto, para unos 140 mil alumnos de enseñanza privada, unos 132 millones de dólares de exoneración. Esto hay que ponerlo en la discusión se plantea cuando se plantea el voucher. Es decir, si además de estos 132 que el Estado deja de percibir, que no pasa eso con la educación pública, ¿no? Porque la educación pública tiene además una sobrecarga de 19,5% más. Que te lo voy a decir porque en realidad estamos hablando de mucha plata. Si además de estos 132 se pone el voucher, son unos 250 millones de dólares más. Entonces, es una discusión de financiera. Pero es una discusión financiera que hace a cuál es el modelo educativo, que nunca se discute en serio. Lo único que se hace es hacer pequeñas modificaciones que van haciendo transferencias hacia un lado y hacia otro. Y así como digo hacia un lado, que es hacia la educación privada, que está puesto ahí, bueno, es constitucional, eso se derrama hacia los distintos colegios de forma distinta. Si uno toma un colegio privado de élite, ¿cuánto significa esa exoneración tributaria? Un colegio, tomo datos que aparecieron en la prensa de un colegio privado por un lío que se armó, etcétera, etcétera, y tomo datos de un liceo de barrio privado que están en la rendición de cuentas. No los voy a nombrar, pero tengo todos los datos. Un liceo de élite, cuyo presupuesto es de 5 millones de dólares, con 1.000 alumnos, redondeo la cifra, ¿no?, tiene una exoneración por renuncia fiscal de 1.250.000 dólares. Quiere decir que el subsidio por alumno es de 1.250 dólares, mientras que el subsidio por alumno en un liceo pobre, en un colegio pobre, es de solo 250 dólares por alumno. Esto se conoce como en economía de la educación como efecto Mateo. Es darle más a quien más tiene y darle menos a quien menos tiene, y sacarle a quien menos tiene. Es lo que dice el capítulo 13, versículo 12 del Evangelio según San Mateo, que es un paradójico trozo de la Biblia que habla acerca de esto. Entonces, quiero decir, estos subsidios también se reparten desigualmente. Eso es lo que es necesario discutir. Yo creo que los liceos pobres, donde van alumnos pobres, que son de gestión privada, no tengo problema que se le dé dinero, pero que no se dé genéricamente. Y lo otro que es importante, a la educación privada, a la educación pública, no se le exonera del IVA, del IVA sol. Pero además se le carga con aportes patronales exorbitantes. El rector
Marcarían estuvo acá
y que dijo, bueno, a mí me sacan el 20%. Ese 20% a la universidad, que tiene un presupuesto de 370 millones de dólares, significan 62 millones de dólares. Son dos facultades de ingeniería. Dos facultades de ingeniería que son transferencias de recursos del Banco de Previsión Social.
Uh-huh. Martín, insisto, ya nos estamos quedando sin tiempo. En todo caso, vamos a programar un debate para hablar de estos asuntos en profundidad, de los que tienen que ver también con eso que usted entiende como necesidad de reformar la educación. Pero me quedo con esto, que en todos estos años hubo mayorías parlamentarias. Y usted advierte bloqueo político y muchas veces apunta contra la oposición. ¿Dónde quedan las mayorías parlamentarias del Frente Amplio? ¿Cuál es la responsabilidad del Frente Amplio como coalición en el gobierno para llevar adelante estos cambios? Fíjese, de hecho, mire, me escribió el señor diputado Pasqué, la oposición no está en los consejos, en la ANEP, y dice, y la reforma educativa sufre bloqueo político, va más o menos en esa línea.
Pasqué lo que dice tiene razón, pero yo le diría a Pasqué que se fije qué pasó cuando estaba Pibel de Voto y había mayoría de blanco y de colorado, que se fije cuando estaba el director Gavito, que había mayorías blancas y coloradas y no se procesó reforma. Que se fije las dificultades que tuvo Sanguinetti con Rama procesando una reforma típicamente pública, porque era absolutamente para el sector público, al punto que los colegios privados se negaron a ingresar en ella. Entonces, este problema no es solo de Frente Amplio, este problema es del país. El país tiene dificultades para procesar reformas importantes. Entendámonos, desde la discusión de la ley del año 71 con Sanguinetti, ministro de Educación.
Bueno, me dice Pasqui ahora, no, me dice no, lo comenta en la red social Twitter, para no hablar de que las universidades privadas les sacan $1.5 millones, nada, pone entre paréntesis, se agita el fantasma de los vouchers por $280 millones.
Bueno, no es así. Acá el debate sobre la financiación de la educación es el que pone la gente que quiere transformar esto en voucher. No es que el Estado quiera sacarle o el Frente Amplio quiera sacarle la educación privada. En realidad es otro el debate, es que se quiere mayor financiación pública del sector privado. Uh-huh. Y eso no lo digo yo, lo plantó Garchito Arena, que es compañero del Partido Colorado.
Bueno, vamos a armar un debate. Ayer usted tuiteaba, el órgano más sensible es el bolsillo, de ahí este griterío editorial.
Sí, naturalmente. A mí me llamó la atención la cantidad de editoriales que se abrieron de un tema, que es menos del 1% de una universidad y es el menos del 0,01% del presupuesto.
Después hay una estimada amiga que dice, albañiles y constructores son quienes ponen en práctica planificación del arquitecto. Algunos docentes desconocen, bueno, comenzaba antes un poco, hablando, sería bueno hablar sobre rol de cientista de la educación. Acá se sigue pidiendo que docentes se encarguen de diseño de políticas educativas. El licenciado en ciencias de la educación es como el arquitecto y los docentes son los albañiles y constructores, son quienes ponen en práctica la planificación del arquitecto. Algunos docentes desconocen la relevancia de su aporte de profesionales en la educación. Nadie pensaría en prescindir de un arquitecto porque el albañil sabe mucho y tiene mucha experiencia. Claro, lo que plantea aquí es otra situación, ¿no? O sea, decir, bueno, integrémonos todos, aquellos que estamos interesados en que la educación funcione mejor, no dejemos a nadie afuera, no excluyamos a nadie, y hagamos de una vez y para siempre una reforma tan imperiosa. Me llamó de cualquier manera la atención esa de subsidios por alumnos en colegios de primer nivel con aquellos subsidios que reciben alumnos de contextos complejos.
Sí, pero el volumen, ¿no? Sí, o sea, sí. Estamos diciendo $1,250
por alumno
a un colegio de élite y a uno de estilo impulso, $250.
Uh-huh, claro. ¿Cómo tomó la salida de Fernando Filgueira y Juan Pedro Meir de la estructura gubernamental?
Con mucha desilusión, por supuesto.
¿Usted es un desencantado del Frente, Martín?
No, para nada. Dispuesto a discutir.
En materia educativa, por ejemplo.
En materia educativa, en cuanto pueda, le toco el timbre a Miranda para decirle lo que pienso. Uh-huh. Sin lugar a dudas, yo no tengo por qué ocultar nada.
¿Hoy orgánicamente está participando de algún ámbito de discusión?
Por supuesto que sí, sí.
¿Y le va a tocar la puerta a Miranda?
Y creo que es lo que corresponde, ¿no? Porque no corresponde la crítica feroz externa, sino que primero plantearla donde corresponde plantearla.
Uh-huh. Ayer Miranda me decía aquí que le pareció extemporáneo el planteo que nació en Diputados a instancias de la diputada Macarena Gelman, que hoy una crónica dice logró alinear a todos los diputados oficialistas detrás de esta posición. ¿Usted respalda la postura asumida? ¿Entendía que era el momento de esta rendición de cuentas para plantear este asunto?
No, yo lo que entiendo es que hay que discutir de fondo todo el financiamiento de la educación, todo, porque no es posible que se haga un financiamiento de la educación que duplique los recursos para la salud, que está por encima de la media de América Latina en porcentaje del PBI, y que se pase solo el 50% y se diga que es mucho, uh-huh, y que se dio mucho dinero y que no ha habido cambio.
¿Por eso era el momento este?
Creo que no. Yo le doy un crédito a Macarena Gelman por haber puesto el tema en un momento clave para iniciar una discusión. Ahora, sobre el fondo del asunto, menos del 0,001% y menos del 1% para las facultades, creo que no es problema. Ahora, aunque sí es problema para, yo qué sé, la OR está financiando algo sobre emprendedurismo que es muy bueno, uh-huh, y lamentaría yo que eso se dejara. Ahora, yo prefiero que se lo diera directamente el Estado y no que se hiciera esta forma retorcida de que lo pague el Estado, pero que se lo diga una empresa.
Sí, a veces se entiende también que más dirigismo estatal puede llegar a la discrecionalidad indeseada.
Eso es falso por lo siguiente. Se presentan los proyectos al Estado.
¿Al
es
ministerio?
El Estado,
uh-huh.
O sea que es el Estado que dirige indirectamente esto. Así que no es tan así. En realidad no es tan así.
Martín Pasturino ha sido muy amable y lo esperamos prontito, para muy ver bien. Si podemos debatir a propósito de estos temas. Muchas gracias.
Un gusto.